La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordovina.
Quienes sintonizan nuestro programa educativo, La Hora Cordovina. En este espacio compartiremos con ustedes secuencias variadas tales como efemérides, donde recordaremos fechas cívicas y hechos históricos ocurridos en el mundo. Agenda institucional, para promover las acciones que se realizan en nuestra institución educativa General Córdoba. Noti Noticias, donde haremos conocer las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Runas in Michipi, Rima y Cusum, para promover el uso de nuestra lengua quechua. Conozcamos a Vilca Suamán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra provincia arqueológica. Humor y curiosidades, un poco de humor para dar chispa de alegría a la vida. Personaje de la semana. Entrevista a los agentes que aportan al fortalecimiento de nuestra institución educativa. Más allá de las palabras, para encontrarnos con las letras en el tiempo, vamos a reflexionar. Para aprender a vivir mejor conviviendo en sociedad para ser cada vez mejores personas. ¿Sabías qué? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamiento del día. Frase que aporta el desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bien, entonces les invitamos a disfrutar de nuestro programa. Vamos con la siguiente secuencia.
presentamos nuestra secuencia Efimérides.
Estas son las efemérides de un día como hoy, 10 de octubre. En 1856 fallece Vicente López Planes, poeta y militar argentino, autor de la letra del himno nacional de su patria. En 1897, el químico alemán Felix Hoffmann sintetiza el ácido salicílico del sauce, predecesor de la aspirina, fármaco que llegaría a ser el más popular y consumido en el mundo. En 1913, el presidente estadounidense Woodrow Wilson hace estallar la carga de dinamita que vuela el último obstáculo para la unión de las aguas del Atlántico con el Pacífico a través del Canal de Panamá. En este mismo año, revolución en México, el general Victoriano Huerta disuelve la Cámara y encarcela a la mayoría de los diputados. En 1940, Cuba se dota de una nueva constitución bajo el gobierno de Fulgencio Batista. Para 1985 fallece Orson Welles, cineasta estadounidense. En 1986, un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter destruye el 80% de los edificios de la capital salvadoreña y mueren 2.000 personas. En un día como hoy, pero de 1997, el Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional contra las minas antipersonas. Durante el 2002, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la resolución que autoriza al presidente George Bush a usar la fuerza contra Irak. En el 2003, la abogada iraní Shirin Ebadi es galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Y finalmente, en el 2004, fallece Christopher Reeve, actor estadounidense que encarnó en el cine a Superman. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 10 de octubre.
¡Ey! ¡Ey tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú misma. No hagas tanto escándalo. ¿Te gustaría que la fiesta del vecino no te deje descansar?
Una ciudad limpia.
Limpia también de ruidos.
No es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
Escuchas de programa radial La Hora Cordovina. En esta oportunidad nos encontramos con la presencia del doctor que nos ha visitado a la radio. Nos referimos al doctor Genaro González Abanto. Vamos a dar la bienvenida, doctor. Muy buenos días al programa La Hora Cordovina.
Buenos días a todos. Gracias por invitarme a su emisora para compartir algunos conocimientos sobre las charlas que estamos brindando, no solamente a este centro educativo de acá de Pintas Román, sino también al centro educativo aledaños a la provincia.
Bien, doctor, sabemos muy bien que el tema de de los hijos, la parte de lo que es la crianza es un tema muy importante. Vemos que diariamente los padres de familia siempre están preocupados de qué manera poder tener el éxito para la crianza de sus hijos. Entonces, en esta oportunidad le estaríamos invitando para que nos pueda abordar este tema, ¿no? ¿Cómo criar hijos exitosos?
Así es, este tema sobre cómo criar, cómo formar hijos felices y exitosos, yo creo que depende mucho de la calidad de padres que seamos nosotros. Mientras los papás dediquemos más tiempo a nuestros hijos, dándoles afecto, cariño, amor y dedicándoles nuestro tiempo, tenemos más oportunidades de acercarnos a ellos. Mientras nos acerquemos a ellos, ellos tienen la oportunidad de contarnos sus problemas, sus inquietudes, y de esa manera nosotros vamos a poder entender a la juventud, a los adolescentes de estos tiempos.
Bien, doctor, sabemos que también a nivel de nuestra institución educativa existen pues estudiantes que tienen algunas deficiencias en conducta. Como padres no sabemos de qué manera nosotros podemos abordar también esa situación. De repente nos pueda dar a conocer cuál es el camino a seguir ¿no? para poder disciplinar a nuestros hijos.
Claro, a medida de que nuestros hijos crecen, mientras son pequeños, se nos hace más fácil. Pero cuando ellos crecen, a partir de los 12 años, ya viene la preadolescencia, empiezan los cambios psicológicos, físicos del niño, y posteriormente a partir de los 14 años hasta los 18, se prolonga ahora hasta los 21 años, es la adolescencia, donde es el despertar, el despegar del niño, que ya dejó de ser niño, ahora se convierte en adulto, y eso hace que tenga algunos cambios de comportamiento. A veces no hacen caso a la mamá, no hacen caso al papá. ¿Pero por qué sucede eso? Porque los papás de niños no le hemos dado cariño, no le hemos dado afecto, no le hemos dado amor, no le hemos dicho que lo queremos. Entonces, cuando el niño despega, quiere volar, ahí es donde nos encontramos con estos problemas. Queremos castigarlo, y el niño, cuando recibe un castigo, hay niños que prefieren irse de la casa. Otros lo demuestran desertando del colegio, no quieren estudiar por la desmotivación. Entonces los papás no saben qué hacer y dicen, ¿qué hago con mis hijos? Papás, la única forma es entenderlos, que eso tampoco es para toda la vida, es pasajero. Si lo entendemos, la adolescencia, que va a durar más o menos hasta los 18, en muchos casos, en muy pocos casos, hasta los 21, entendemos esa etapa, todo pasa. Pero no tratemos de maltratarlos, de violentarlos, porque va a ser peor.
Bien, doctor, de esta manera, pues, nuestros padres de familia, quienes escuchan la radio, se están dándose cuenta que cuál es el papel fundamental que tienen cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el papel de la escuela o de la institución educativa, doctor?
El papel de los maestros para mí siguen siendo los segundos padres de nuestros hijos. Yo siempre he dicho y siempre diré que para mí la primera escuela por excelencia es la casa. Y los primeros maestros son los papás, papá y mamá, no solamente uno, papá y mamá, somos dos. Pero los segundos padres que tienen nuestros hijos son nuestros maestros, los profesores de nuestros hijos. Y para eso los papás tienen que acercarse al colegio, a la escuela, al jardín donde estén sus hijos y hablar con los maestros y darle también autoridad, no quitarle autoridad, darle autoridad. Si el maestro va a castigar, decirlo, sí, puede castigar a mi hijo delante del niño, para que el niño entienda que también le debe respeto a ese maestro, no quitarle autoridad. Por algo son los segundos padres de nuestros hijos. Y la escuela, la única forma para respetar la escuela es que sus hijos aprendan desde el uniforme, no manchar el uniforme como estaban haciendo los maestros, los horarios, respetar al momento de ingresar. De esa manera respetamos a este segundo hogar que nuestros hijos tienen y que van a extrañar mucho cuando terminen su colegio. Van a querer regresar, pero ya no van a poder compartir las aulas que ahora tienen. Entonces, ese hogar también nosotros vamos a tener como padres, enseñarles que lo quieran, que lo amen, que lo respeten, pero cumpliendo los lineamientos que estoy orientándoles.
Bien, doctor, en este caso entonces estamos en el afán de que nosotros efectivicemos el cumplimiento de nuestros acuerdos de convivencia a nivel de la institución educativa. Por otro lado, doctor, se ha realizado la escuela de padres. ¿Cómo ha visto usted la participación de los padres de familia? ¿Puede mencionar, por favor?
Sí, la asistencia de padres veo que ha sido masiva. Masiva, pero yo lo que he notado es que los padres más han asistido preocupados en las notas que van a recibir sus hijos. Y estaba, después de la conferencia, salí a la puerta, estaba esperando la hora que están saliendo los papás y he visto algunos papitos que salen muy decepcionados. Algunos le estaban jaloneando la oreja al hijo, y eso que le habíamos dicho en la charla, que la responsabilidad del papá tiene mucho que ver ahí, pero el papá no entiende, porque ellos creen que las notas es el secreto para que su hijo tenga éxito en la vida. Yo creo que influye mucho en lo que es la autoestima, la motivación, pero si un niño tiene bajas notas, tampoco es para jalarlo el oído, decir lo que no sabe. A lo contrario, es el momento que nos queda a nosotros como maestros, como padres, de motivar a ese ser humano para que mejore. La motivación es muy importante, ¿no? Y mucha gente viene desmotivado a trabajar, se va desmotivado a su chakra, viene desmotivado muchos niños estudiantes a la escuela, por eso es la que tienen esas bajas notas. Pero yo creo que también hay papás que han venido a escuchar, he visto en la conferencia que se han sentado adelante, han estado ahí hasta el final, han estado atentos, han participado. Pero hay otros papitos que también, como les digo, he visto ese desinterés, ¿no? Por el mismo hecho de tal vez que no están acostumbrados a recibir este tipo de talleres, porque en la ciudad de Lima, donde yo radico, donde tengo todos mis niños que algunos todavía están estudiando, hacemos estas reuniones cada 15 días. 15 días y viene el mes, o sea, al mes 2. Entonces, si acá no hay esa costumbre, y eso hace que los papás tal vez no tengan todavía ese tipo de acercamiento. Pero ojalá poco a poco, acá tenemos en el colegio la psicóloga, la señorita psicóloga, que ya está trabajando. Les invito a que se acerquen, conversen con ella. Yo creo que ella les va a ayudar mucho, tanto a los niños como a los padres, ¿no? Eso es sobre este tema de la charla.
Bien, doctor, agradecemos pues por habernos visitado a la institución educativa. Y esto gracias a la gestión de la señorita psicóloga Sandra Sánchez García, quien pues nos ha permitido que usted esté presente en vuestra institución educativa. Y de igual manera esperamos pues el día de hoy también tenemos una jornada, en lo que es la jornada pedagógica de reflexión, y tenemos un espacio para usted para que pueda abordar este tema y entre otros, ¿no? A nivel de los docentes. Y también, igual manera, pedimos más adelante nos pueda brindar ¿no? algunas charlas con los estudiantes. Para finalizar esta entrevista, queremos sus palabras finales, doctor Genaro.
Bien, sí, justamente tenemos esto ya pactado la hora con los docentes. Nos reuniremos a partir de las 2 de la tarde. Esperemos que estén todos los docentes, y también a los docentes que tienen su pareja, su esposa, enamorada, novio, le invitamos que también participe, porque va a ser un taller muy bonito sobre inteligencia emocional y clima institucional dirigido a los docentes. Yo creo que vamos a pasar un momento muy bonito, ¿ya? Y felicitarles a ustedes por esta organización, a la psicóloga Sandra, a usted también por la entrevista. Gracias. Me estarán escuchando muchos padres de familia, muchos docentes, a la UGEL mismo. Un saludo especial a los funcionarios de la UGEL, a los trabajadores de la municipalidad que también ya me están invitando para dar una conferencia en la municipalidad. Ojalá que sea posible. Entonces todavía nos queda varios días por acá. Y con lo que es los alumnos, yo creo que tenemos un tema muy bonito para poder organizarnos. El tema para los alumnos es Juventud, el secreto del éxito o proyecto de vida. Un tema muy bonito para los jóvenes. Pero para eso también tenemos que coordinar con la psicóloga, con los profesores, para empezar a trabajar. Yo gustoso de apoyarlos con estos trabajos que yo realizo. Gracias.
Muchas gracias, amigos oyentes. Hemos estado con el doctor Genaro González Abanto, quien en este día de poder apoyarnos en la educación de nuestros hijos, ha estado presente, interesado, también preocupado por este tema. Será pues hasta otra ocasión, doctor. Muchas gracias.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos. Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
Runa simin chipi. Rima y camuya y kichi, la paya y kichi, huera o hace huere. Unami, cuatro chicas, un sai kichi, runa, siminchipi. Y mayasa, y callasa.
¡Asa!
Topica, un sai que yo. Un chawa y chacarga, tu tan sepultura, y mata cama.
Y mamá, tapati.
Runa pachama.
Otachus. Otachus.
Ari, alimi, chaimi. Cantaña tapusai que flor. Guarna pampa por piana guaypa y hashka quinza chichinata.
Y mata fatri.
Runa pachama.
Guantes de san con chai.
Ari, alimi, alimi.
Yuhanya tapia guatuchimusai guichi. Lidia. Y mayasaka y callasa.
Asa.
Guay con buca cuchicha y mata cama.
Y mata jati.
Achkata para muti mancha payaña famoso.
¿Qué hay un yami?
Ari, ayimi. Taiponi. Y mayasaka y callasa.
Asa.
Puk, matacha. Uchiti kasam, jala o machaya tidaron. Y mata cama.
Mamata jati.
Chakraquita linki. Katiramusunki, chayman mirin.
Ah, chay hasi kautus kama.
Ari, ayimi.
Kunan yung haha watu chi musaikichi. Imayasa hay kayasa. Asa! Wakna pampa pihuri waraka uchiriachi.
Mana hatin.
Manachu alang iwata tintarura.
Chay mama chawaitus.
Mana, mana, ayimi, chayimi.
Kalpi tukurun luna simenchi.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Cordovina.
Amigos, en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomelos, así que vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras.
Te contaré un secreto.
Érase una vez. A mí me ocurrió.
¿En qué se parece?
Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas,
supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Amigos en mi vereda, tengo una forma de conversar que no la entienden.
Escuchas.
Más allá de las palabras.
Me escuchan en La Hora Cordovina, a través de Más Allá de las Palabras. Es un gusto poder saludarlos nuevamente desde la Ciudad de México. Esta semana hablaremos del tercer libro de la saga Dolan Janger. Espero que estén tan ansiosos como yo de continuar con la historia. Si hubiera espinas, se publicó en 1981. Es el tercer libro de la serie. La historia tiene lugar en el año 1982. La adaptación a una película fue llevada a cabo por el canal Lifetime y se estrenó el 5 de abril del 2015. El libro está narrado por dos medios hermanos, Jory Marquette y Bart Sheffield. Jory es un chico talentoso y guapo, de 14 años de edad, quien quiere seguir a su madre Kathy en su carrera de ballet, mientras que con 9 años de edad, Bart es menos atractivo y mucho más torpe que su hermano, y se siente opacado por él. Mientras tanto, los hermanos Kathy y Christopher viven juntos como marido y mujer. Para ocultar su historia, le dicen a Bart y a Jory y a otras personas que conocen que Christopher era el hermano menor de Paul. Katy es una madre cariñosa con sus hijos, pero muestra cierto favoritismo hacia Jory, debido a que este es mucho más cariñoso que Bart, además de ser bailarín. Como no puede tener más hijos, Katy desea adoptar a Cindy, una niña de 2 años de edad. Christopher acepta solo por darle gusto a ella y termina queriendo a la niña al igual que Jory, aunque Bart está muy molesto y celoso de Cindy. Bart se siente desplazado y es cuando se ve atraído por una rica anciana que hace poco se convirtió en su vecina y que lo invita a comer galletas, helados y muchas otras golosinas, y lo anima a llamarla abuela. Y Bart, en busca de afecto y atención, cede a su invitación. A Jory le intriga el que Bart haya ido a visitar tantas veces a la anciana, y piensa que esta es la razón de los cambios de personalidad de Bart. La anciana y Bart pronto desarrollan una amistad cariñosa, y la mujer hace todo lo posible para dar a Bart lo que quería, incluyendo un cachorro pony llamado April. Esto porque el sueño de Bart había sido siempre tener un pony, pero al negárselo la anciana, diciendo que el olor de un pony los delataría, le da un perro San Bernardo, siempre y cuando Bart se comprometa a mantener sus obsequios y su relación en secreto para sus padres. Su mayordomo, John Amos, también parece hacerse amigo de Bart, y pronto comienza a llenarle la mente con historias sobre la naturaleza pecaminosa de la mujer. Así que le da un diario perteneciente a su bisabuelo, Malcolm Foxworth, alegando que este diario le ayudará a ser tan poderoso y exitoso como su bisabuelo. Bart está envuelto por el diario y comienza a fingir que es su bisabuelo, quien odiaba a las mujeres y estaba obsesionado con su degradación. Bart se vuelve sumamente violento con sus padres, hermanos y Emma, una vieja amiga de Katy que interpretaba el rol de ama de llaves. Patea a Jory en el estómago y le corta el cabello a Cindy, e incluso intenta ahogar a Cindy en la piscina de bebé. La familia de Bart se da cuenta del cambio del niño, pero solo Jory sospecha que los cambios se deben a la misteriosa mujer de al lado. Jory le dice a Chris acerca de sus sospechas sobre la señora. Chris va a la casa para confrontarse con ella y descubre que la mujer es su madre, quien le ruega amarla y perdonarla por hacerla de su niñez y la de Katy un lugar oscuro. Chris es indiferente a sus súplicas y le ordena que se mantenga alejado de él, de Katy y de los niños, en especial de Bart. Sin embargo, decide no contarle nada a Katy para evitar problemas. Tiempo después, Katy se lesiona en un accidente de ballet y le dicen que nunca va a volver a bailar. Así que, presa de la depresión, comienza a escribir la historia de su vida, y Bart hurta algunas páginas del manuscrito, en las que se entera de la verdad y se enfurece al saber que sus padres en realidad son hermanos y que su abuela los había encerrado en un ático durante años, alimentándolos con veneno para ganar una buena herencia. La noticia hace que Bart se aferre a la única persona que aún no le ha mentido, John Amos, y llama con orgullo a sus padres pecadores, o los engendros del diablo, como los llamaba su bisabuela. Jory se entera de la verdad cuando visita a su abuela paterna, así que se enfrenta a Katy sobre su relación con su hermano Christopher. Al principio, se ve sorprendido y disgustado, pero pronto los perdona después de que él se entera de su trágico pasado. Katy finalmente se entera de la mujer de al lado, cuando Bart le dice que la mujer le da todo lo que él quiere, así que va a hacerle frente a la mujer. La anciana trata de ocultar su identidad, pero Katy reconoce su voz y a continuación se da cuenta del collar de perlas. Ese es el que su madre siempre usaba. Por fin la anciana admite ser Corrine y en esta ocasión habla de su remordimiento y pide perdón por sus crímenes en contra de Katy, Christopher y los gemelos. Y antes de que Katy pueda siquiera contestar, John Amos las ataca y Katy y Corrine quedan inconscientes. Bajo la influencia de John Amos, Bart ayuda a encerrar a ambas mujeres en la bodega, donde John planea matarlas de hambre. Durante ese tiempo, Bart se da cuenta de lo mucho que ama a su madre y a su abuela, a pesar de sus pecados, y él le dice a Christopher dónde están las mujeres. Pero antes de que pueda llegar, la casa de al lado se incendia. El epílogo, continuando con Katy como narradora, describe el perdón emocional de Katy hacia su madre. Katy y Chris, por el bien de sus tres hijos, se dan cuenta de que no deben permitir nunca que el secreto de su relación sea revelado. Bart parece haberse recuperado de lo peor de su locura, pero aún reside en él el poder ejercido por su bisabuelo, de quien ahora está en posesión de heredar sus millones. ¿Qué les pareció? Yo les puedo decir que sufrí con todas y cada una de las cosas que hacía Bart, pero también me hacía pensar lo mal que debería sentirse ese pequeño para hacer cosas tan malas a su propia familia. En fin, así llegamos al final de esta parte de la historia, y no me queda más que agradecerle al Magister Eudes Cárdenas y a la Institución Educativa General Córdoba por permitirme compartir con ustedes estos minutos. Un abrazo desde la Ciudad de México de su amiga Yadira Godínez, que les desea unas felices lecturas.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
Vamos a reflexionar.
Conjuro Sioux.
Es una vieja leyenda de los indios Sioux. Cierta vez, Toro Bravo, un valiente guerrero, y Nubia Azul, la hermosa hija del cacique, llegaron hasta la tienda de la más anciana de la tribu.
Nos amamos, abuela.
Sí, y nos queremos casar.
Y nos queremos tanto que...
Que tenemos miedo, mucho miedo, abuela.
¿Y qué les da miedo, muchachos?
Queremos un hechizo, un conjuro, un talismán, lo que sea, abuela.
Algo que nos garantice que estaremos siempre juntos.
Uno al lado del otro, ella y yo.
Él y yo.
¿Entiendes, abuela?
¿Cómo no voy a entender el amor, hijos míos? ¿Cómo?
La abuela los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados, tan pendientes de su palabra.
Por favor, abuela, ¿hay algo que podamos hacer?
Hay algo, sí. Pero es una tarea difícil y sacrificada.
Dinos, dinos tú, abuela, y lo haremos.
Escucha bien, Nube Azul.
Sí, abuela.
¿Ves ese monte al norte de nuestra aldea?
Sí.
Deberás subirlo sola y sin más armas que una red.
Abuela.
Con tus manos atraparás al halcón más hermoso y vigoroso del monte.
Pero...
Lo traerás aquí el tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste?
Sí, sí, abuela.
¿Y tú, Toro Bravo?
Sí.
Deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima... Encontrarás la más indómita de todas las águilas. Solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí.
Y así será, abuela.
La traerás el mismo día en que vendrá Nube Azul. Ahora, vayan y que el amor ponga alas a sus pies.
Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte y él hacia el sur. Creció y menguó la luna, y el día establecido bajo un cielo cuajado de estrellas, frente a la tienda de la anciana Siux, los dos jóvenes esperaban con las aves solicitadas.
Ahora, hijos, saquen de las redes al halcón y al águila.
Muy bien.
Con mucho cuidado.
Con mucho cuidado.
Sí.
Eran verdaderamente dos hermosos ejemplares.
¿Y ahora, abuela? ¿Qué haremos?
Sí.
¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?
No, no, nada de eso.
Entonces, ¿los cocinaremos y comeremos el valor en su carne?
Tampoco, muchachos. ¿Eh? Harán lo que les digo. Tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con esta tira de cuero.
A ver,
sí,
abuela.
Cuando las hayan amarrado, suéltenlas y que vuelen libres.
El joven guerrero y la hija del cacique hicieron lo que la anciana les pedía y soltaron las aves. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron arrastrarse por el piso. Unos minutos después, irritadas por la tira de cuero, arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse.
No querían un conjuro, un hechizo, un talismán. Este es.
No entendemos, abuela.
Sí, no entendemos.
Jamás olviden lo que han visto. Tú, Nube Azul.
Sí.
Y tú, Toro Bravo.
Sí, abuela.
Son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse.
¿Y entonces, abuela?
Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados.
¡Mira tú! ¡Muévete, muévete!
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No hagas tanta bulla. ¿Adelantas algo con eso?
Una ciudad limpia.
Limpia también de ruidos.
No es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
Para conocer a esta tierra hermosa, llena de historia, paisajes y cultura.
Ahora presentamos su secuencia, Conozcamos a Vilcasguamán.
Bien, Milagros, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, ¿y de qué hablaremos hoy?
Hoy día hablaremos sobre la creación y la ubicación de la provincia de Villa Tucumán, luego de haber realizado las indagaciones. Primeramente, Villa Tucumán ha sido creado con la categoría de ciudad en 1944. Se ha hallado construido sobre los restos de la antigua ciudad Inca, la cual se encuentra a una altitud de 3.450 metros sobre el nivel del mar. Luego fue elevado de categoría como provincia mediante ley 23.930 el 24 de septiembre del año 1984, siendo el presidente de la República Fernando Belaúnde Terry. Se encuentra ubicado en el centro este de la región Ayacucho, entre las coordenadas 13 grados 21 minutos y 39 segundos de latitud sur, 73 grados 45 minutos 24 segundos y 73 grados 59 minutos 51 segundos longitud oeste del meridiano de Greenwich. Villa Tucumán es una de las 11 provincias actuales de la región Ayacucho, con capital distrital en el pueblo del mismo nombre. Está integrada por los 8 distritos de Bichongo, Concepción, Villa Tucumán, Huambalpa, Caruanca, Saurama, Ajomarca e Independencia, con más de 100 anexos, de los cuales Villa Tucumán es la capital provincial. Abarca un territorio de 1178,16 kilómetros cuadrados, con altitudes que oscilan entre los 2.500 registrado en Concepción y 3.880 registrado en los cerros de que limitan Huambalpa. Tiene como límites naturales, con los lados sur, este y oeste, el río Pampas, que los separa de la provincia de Sucre, y parte de Víctor Fajardo, por el sur con Chincheros, región Apurímac, por el este, Cangallo, y parte de Víctor Fajardo, por el oeste, y con la Pampa de Huamanga, por el norte. ¿Entonces sabías, amiga, de todo esto?
Para nada, amiga. Recién me entero de todo esto. Por ejemplo, que Villa Tucumán fue fundado primero como ciudad en 1944 y luego como provincia en 1984. En adelante seguiremos aprendiendo en
Conozcamos a Villa Tucumán.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento regresamos.
Perdón. Perdón, Dios mío. Perdón, si es que acaso estoy pecando. Lo quiero. Es que lo quiero con todo el alma. Por eso te pido perdón.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
Última hora. Información de última hora. Se prohíbe bailar en el Perú. Repetimos. Nos llega un cable tan urgente como sorprendente con la noticia de que la iglesia y el gobierno peruanos, de común acuerdo, han decidido prohibir. Óigase bien, prohibir cualquier tipo de bailes o danzas en lugares públicos. ¡Última hora!
La noticia nos agarra tan desprevenidos que estamos...
Consígueme Lima, por favor.
Estamos intentando una conexión con Lima, capital del Perú. Tal vez todo sea una broma de mal gusto de algún radioaficionado. ¿Aló? ¿Lima? ¿Lima? ¿Me escucha bien?
Perfectamente.
A ver, Lima, confírmanos si podemos dar crédito a los cables que nos han llegado sobre una supuesta ley antibaile.
Así es. Todavía sin acabar de creérselo, la población de Lima amaneció hoy como de luto. De luto, pero sin muerto. La ciudad está en silencio. El arzobispo de aquí ha conseguido que el gobierno prohíba todo tipo de bailes populares.
Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Es que al arzobispo no le gusta bailar o qué?
Ni bailar ni cantar.
¿Cómo dices?
Que también prohibió la música popular y a rajatabla. El que ande por la calle tarareando algún guainito, lo meten preso.
¿Pero será alguna canción en concreto? ¿Alguna más picante? Tal vez esta que está ahora tan de moda, la de...
¡No! ¡Todas! ¡Todas! Para la iglesia y el gobierno de aquí, Todas las que canta el pueblo son vulgares y fomentan, como dicen ellos, los vicios y la inmoralidad. Y aunque no lo creas, los guardias están allanando las casas, requisando los instrumentos de música y llevándolos a quemar.
¿A qué?
¡A quemar! ¡Candela! ¡Fuego! Aquí en la esquina, cerca de donde te hablo, está ardiendo una fogata de tambores, de zampoñas, de flautas, de quenas. ¡Todo! ¡Todo está ardiendo por aquello de matar al perro para acabar con la rabia!
¿Y la gente qué dice? ¿Se conforma?
¡No, no se conforma! ¿Pero qué remedio les queda si les han prohibido hasta la ropa?
¿Cómo qué? ¿De qué me estás hablando?
No sé si ya les llegó a ustedes la información de que el gobierno también exige a todas las mujeres indígenas de aquí que se vistan con vestidos iguales a los de las campesinas españolas y que se cambien de peinado. Todas tienen que ir ahora con raya al medio, según la costumbre española. ¿Quieres saber más?
Sí, dime.
Se les ha prohibido a los indígenas hablar en su lengua, en el quechua, ¿me oyes?
Sí, adelante.
Solo en castellano pueden hablar, solo en idioma español, porque el gobierno español así lo manda en el virreinato del Perú.
Así fue. A comienzos del siglo XVII, el arzobispo de Lima le prohibió bailar y cantar al pueblo indígena de Bolivia, de Ecuador, de Perú. A fines del siglo XVIII, el rey español Carlos III volvía con las mismas prohibiciones. No se podía hablar en quechua, ni en aymara, ni en ninguna lengua que no fuera la española. Durante 500 años, han querido quitarnos la risa y la palabra. Tal vez la historia esté al revés.
Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años.
Oyentes de nuestro programa La Hora Colombia. Como todo inicio tiene su final, hemos llegado a la parte final de esta edición. Nos despedimos agradecidos infinitamente por su amable sintonía y a la gerente de esta prestigiosa emisora por brindarnos su espacio radial. De esta manera fortalece el desarrollo de nuestras competencias. Como sabemos, su fin primordial de un medio de comunicación masivo es educar a sus oyentes y por ello estamos saliendo por esas ondas, con el fin de llevarles cultura y educación. No sin antes recordarles que nos sintonicen a esta misma hora, de todos los jueves de cada semana, estuvieron con ustedes los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática General Córdoba, Evil Casomán. ¡Será hasta la próxima edición!